Corporate megastores are spending millions lobbying DC politicians on one-sided policies that send small businesses tumbling. They want to enact harmful credit card mandates that take resources away from your local credit union and community bank, leaving Main Street businesses with less access to credit, making it harder for your family to pay for everyday goods like gas and groceries. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Israel y Turquía han consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump,
contacto de
la noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Y es momento de hacerlo este lunes 18 de agosto del 2025 a las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información la más relevante de México y el mundo, y hay que hacerlo con los sonidos que hasta ahora ya son noticia.
Hay una serie de iniciativas y algunas otras iniciativas que vamos a enviar y que ellos conozcan las iniciativas y cuál es el interés del gobierno, de cuáles iniciativas queremos que sean aprobadas en este periodo de sesiones.
Tenemos aproximadamente 30 instrumentos jurídicos que tenemos que modificar. Son, entre otras, reformas que tienen que ver con las reformas constitucionales que aprobamos en los dos periodos anteriores.
Se da un paso más en el fortalecimiento institucional de la Secretaría de Seguridad del Estado de Sinaloa con la entrega de 100 patrullas que estarán destinadas principalmente a reforzar la presencia en el municipio de Culiacán.
El tercer eje de acción le llamamos Programa Estratégico de Pavimentación en las Vialidades Primarias de la Ciudad de México.
Ciudad de México, lunes 18 de agosto, el cielo medio nublado a nublado con precipitaciones hacia la tarde y la noche, que serán de moderadas ocasionalmente fuertes, 24 a 26 la temperatura máxima.
Bueno, la música va a correr a cargo de Residente. Sí, este fin de semana la jefa de gobierno Clara Brugada y también el propio Residente hicieron partícipe a todos los habitantes de la capital del país y a quienes pues no habitan la Ciudad de México, pero que quisieran venir el próximo o el fin de semana de septiembre, ese primer fin de semana de septiembre, el 6 de septiembre, cuando se esté presentando Residente en la capital del país de manera gratuita. Esto fue dado a conocer el fin de semana, así que bueno, pues ya está todo listo para que el sábado 6 de septiembre, a partir de las 8 de la noche, Residente, este personaje de la música, pues de la música de los últimos tiempos, esta música que ha gustado y que ha sido, pues sí, de denuncia, pero también con un ritmo muy innovador, muy alentador en cierto momento o en cierta medida, va a estar aquí en la capital del país y se retoman estas actividades en el Zócalo de la Ciudad de México con conciertos masivos, con conciertos que son gratis para quienes quieran disfrutarlo. Ahora esperemos que el clima le permita a Residente y a la feligresía de Residente, a quienes estén ávidos de poder venir a la capital del país o quienes ya vivimos aquí y nos guste de su música, pues presentarnos el próximo 6 de septiembre y no esté como está ahorita. Ya escuchábamos a Jaime Albarrán en los sonidos que ya son noticia. Pues la tarde se ve que viene lluvia y no poca lluvia, incluso ya está lloviendo en algunos puntos del Valle de México. Esto hay que tomarlo en cuenta. Durante septiembre es cuando más se comienza a tener la pues mayor presencia de lluvia, es cuando la temporada de lluvia recia en el centro de la República Mexicana. Ya veremos cómo nos toca, faltan algunas semanas, faltan prácticamente 2 semanas para que pase esto, así que vamos a estarle informando, vamos a tenerle mucha información y también notas al respecto de lo que va a estar sucediendo. Pero mientras, si usted gusta de la música de Residente, pues váyase preparando porque va a estar el próximo 6 de septiembre. Vamos a tenerle mucha información de lo que está ocurriendo en México y en el resto del mundo. Por supuesto, uno de los temas importantes tiene que ver con Lord Padel, esta persona que golpeó junto con su familia y algunos escoltas a un instructor. Ocurrió hace prácticamente un mes allá en el Estado de México, en Atizapán. Fue detenido, fue traído a la Ciudad de México, fue ingresado al penal de Barrientos, pero bueno, hay una actualización en ese sentido, hablaremos de este tema. Estaremos hablando sobre la reunión de Volodymyr Zelensky, este grupo de dirigentes de la Unión Europea con Donald Trump. Hablaremos de ello, hablaremos de agricultura, hablaremos de noticias, el INE, lo que está sucediendo en presidencia, todo eso y mucho más cuando regresemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, ya estamos de vuelta a las 5 de la tarde con 8 minutos, es el tiempo del centro del país. Apenas el viernes dimos cuenta de esta información, lo que ocurrió con esta persona conocida como Alejandro N., su hijo, su esposa, su socio, que regresaron de Alemania en un vuelo con destino Cancún. Ahí fueron aprehendidos porque había una ficha de localización y una orden de aprehensión para estas personas. Recordará que a mediados del mes de julio, estas tres personas agredieron a Israel Morales, instructor de clase de paddle, de este deporte que ha estado muy de moda en los últimos tiempos, allá en Atizapán de Zaragoza. Un video que se hizo viral. La agresión ocurre, queda grabada y de ahí viene un proceso jurídico. Las personas no eran, estaban no localizadas, se localizan, se aprenden, se trasladan a la Ciudad de México. Yo pensaba que habían sido trasladadas por aire, pero no, fueron trasladadas por tierra. Esto nos lo confirmó hoy mi compañero Fernando Cruz. Y comenzó un proceso, fueron incluso ingresados al Centro de Reinserción Social de Barrientos, ahí en Tlalnepantla, en el Estado de México. Pues hay información al respecto. Esto es parte de lo que dijo el abogado defensor de Israel Morales en esta primera audiencia de Lord Paddle. Esto es lo que ocurrió, esto es lo que dijo en un receso que tuvieron este mediodía.
Por cuestiones de la imputación, por cuestiones de un amparo que había sobre dos de las personas detenidas, pero todavía no se determina.
Bueno, es parte de lo que dijo Fernando Cruz, compañero aquí en Canal 6 de Multimedios. Qué gusto, Fer, ¿cómo te encuentras? Has estado muy atento de este caso. Muy buenas tardes.
Así es, Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues fue en punto de las 15 horas cuando finalmente Alejandro N. y su socio Otón N., Alejandro apodado Lord Paddle, pues salió finalmente del reclusorio de Barrientos. Recordemos que fue en punto de las 00 horas con 35 minutos de este domingo cuando fueron ingresados a este centro penitenciario esas dos personas, además del hijo de Lord Paddle, Germán N., alias Lord Paddle Jr., y su esposa Carla Alejandra N. Fueron ingresados los cuatro. En punto de las 9 de la mañana de este día se llevó a cabo la audiencia inicial y de formulación de imputación, pero antes de dar inicio su defensa, tres abogados particulares le hicieron saber a su señoría, a la jueza de control, Paulina Piña, que pues, efectivamente había un amparo. Y es que este amparo se había promovido el pasado 11 de agosto, antes de que fueran detenidos. Sin embargo, pues lo analizó la juzgadora, lo hizo valer, porque es una autoridad federal quien emite este amparo. Y finalmente ordena su inmediata libertad. Estuvimos en recesos mientras pues esperamos la salida. Salió finalmente Lord Paddle con su socio, gerente del club que ambos son propietarios en Atizapán de Zaragoza, salen, no quieren hablar ante los medios de comunicación y salen corriendo de nueva cuenta, ahora por la puerta principal de los juzgados penales de juicio oral aquí en Tlalnepantla de Baz, porque se está llevando a cabo en este momento la audiencia inicial. Estos dos sujetos están en el área pues de público y mientras su hijo y su esposa están en la burbuja de seguridad, en el área de seguridad, están detenidos ellos no van a poder salir. Y ahorita, pues, el agente del Ministerio Público les ha formulado imputación, es decir, les hizo saber que hay una investigación en su contra. ¿Cómo? Con todos los datos de prueba y principalmente el video que todo el mundo, pues, ya hemos visto y que fue precisamente eje fundamental, prueba fundamental para que estos sujetos fueran detenidos. Viene la formulación de imputación, luego la discusión de medidas cautelares, aunque ya platicamos con el agente del Ministerio Público y van a buscar que sean ingresados de nueva cuenta. Tiene muy pocas probabilidades, toda vez que pues un amparo federal ya los está protegiendo, tienen el arropo federal y pues es decir, va a terminar esta audiencia, van a salir por la puerta principal, se van a ir a sus domicilios, pero su hijo y su esposa Se van a quedar tras las rejas, esperando también la audiencia de vinculación a proceso. Y es que ya llevan varias horas, fue a las 9 de la mañana, son las 5:12 de la tarde. Entonces, un tiempo bastante, bastante largo el que ha durado este acto jurídico. Muy importante, pues es la primera vez que vemos que precisamente hacen valer un amparo. Y finalmente, pues dice la juzgadora, es un juez superior, es un juez federal el que me ordena y yo por ende lo tengo que dejar en libertad. Es por eso, pero esto no exime de la responsabilidad. Se va a llevar a cabo todo el procedimiento y tal vez ya en la sentencia pueden ser reprendidos estos sujetos. Mientras, pues van a regresar a su domicilio.
Entonces, si entiendo bien, Fer, hay cuatro personas que están involucradas o presuntamente acusadas, bueno, no presuntamente, están acusadas de este presunto acto de violencia. Dos lograron sacar un amparo, que es el socio Otón N y Alejandro N, que es Lord Padel, el conocido como Lord Padel. Quienes no lograron tramitar esto de forma efectiva es la esposa y el hijo. ¿Es el mismo caso? ¿Dos van a estar en una prisión, bueno, detenidos de manera momentánea en una prisión porque no asumieron o no hicieron a tiempo su, no tramitaron a tiempo su amparo, y dos van a estar llevando a cabo el mismo juicio, pero fuera porque sí tramitaron y sí admitieron a buen término su propio amparo? ¿Esa es así la historia?
Así es, pero déjame informarte que fue por omisión del propio Lord Padel. Y te voy a comentar por qué, Jaime, porque él sabe, supo exactamente lo que hizo. Tanto es así que se amparó, pero nunca pensó que la fiscalía fuera a imputar a toda la familia, porque participó la esposa, el hijo. Todavía faltan los guardaespaldas, tres guardaespaldas que están prófugos. Ellos todavía no han sido detenidos. Entonces, para ellos no hay amparo. Pero Lord Padel se amparó y amparó a su socio, que fueron los que golpearon más. Nunca pensaron que la fiscalía iba a formular imputación para todos en parejo, porque todos participaron en esta agresión. Por eso es que él no la hace. Platicamos hace un momento con su abogado fuera de cámaras y nos decía, es que él ni siquiera sabía que iban a detener a su hijo y a su esposa. O sea, él pensó que toda la responsabilidad te iba sobre él, por eso se amparó. Pero la sorpresa es que la fiscalía actuó contra todos, parejos, todos los que participaron, y se les olvidó amparar a todos. Y ahora sí que el que la hizo, el que la principal persona que cometió las agresiones y que incluso le dijo, te voy a matar, al instructor de los padres, pues fue Alejandro, y él sí se amparó, pero por esa omisión, por olvidar que también su hijo y su esposa participaron, pues es por eso que pues prácticamente ellos la van a pagar al menos en estos meses mientras se resuelve su situación jurídica.
Nos decías que el hijo rompió en llanto, ¿no? Una vez que escuchó la medida.
Así es, y es que fue incluso para el hijo sorprendente ver cómo la jueza le dice, este amparo solamente aplica para Otón y Alejandro, los demás se tienen que quedar tras las rejas. En ese momento el niño voltea a ver a su papá, bueno, es un joven de 19 años, lo voltea a ver, sí. Le intercambian algunas palabras como de desaprobación y suelta a llorar. O sea, se soltó a llorar saber que su papá se va y que él se va a quedar tras las rejas junto con su mamá.
Vaya, vaya historia. Pues vamos a ver qué es lo que ocurre, Fer. Ahorita, si hay tiempo y espacio antes de las 6 de la tarde, regresamos contigo a ver si hay alguna información de cuando termine este tramo de la siguiente audiencia. Este video que vemos corriendo Alejandro N y Autor N entrando, como bien dices, a esta parte de la audiencia, de la segunda audiencia que se está llevando a cabo. ¿Te parece si regresamos si hay tiempo antes de las 6 de la tarde?
Claro que sí, ahorita continúa la audiencia, vamos a estar pendientes porque tienen que salir por la puerta principal, tienen que salir con todo su equipo de abogados. Entonces, si acaba la audiencia, nosotros por supuesto les vamos a ir avisando de manera puntual, Jaime.
Gracias, cuídate mucho, Fer, abrazo grande.
Abrazo, Jaime, buena tarde.
Es mi compañero Fernando Cruz de Canal 6, él ha tenido desde el principio, desde que ocurrió esta situación, él fue de los primeros que dio a conocer el video primero y luego ya comenzó a indagar de quién se trataba, qué es lo que estaba detrás de este hecho muy lamentable donde hoy hay cuatro personas involucradas y una persona que existe justicia, que poco se habla, pero es Israel Morales, que es quien sufre la agresión de estas personas. Ya veremos qué ocurra, ya veremos qué ocurre. Las 5:16 p.m.
Juntos con Jaime Núñez.
Hay sesión en el INE. Esto dijo la consejera del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey, alrededor de lo que está sucediendo con esta entrega de constancias, que dice no hay certeza legal sobre lo que está ocurriendo.
Como lo he dicho en reiteradas ocasiones en esta mesa del Consejo General, el diseño normativo de esta elección del Poder Judicial de la Federación está plasmado o plagado más bien de lagunas, errores, y la revisión de requisitos de elegibilidad es otra más de estas fallas. Luego tenemos una incongruencia de las sentencias y un trato diferenciado para la evaluación de requisitos. Por una parte, nos confirma un acuerdo en el que establecemos la revisión previa a la entrega de constancias y la declaración de validez, y luego nos señalan en la sentencia que no tenemos, en varias, que no tenemos esta facultad, para que finalmente tengamos un trato diferenciado en la revisión de los requisitos. Es decir, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nos revoca la revisión del 9 de por medio por no tener facultades expresas, y por otro lado nos confirma la revisión del criterio de 8 cuando ambos son requisitos de elegibilidad establecidos en nuestra Constitución.
Vaya situación jurídica, pues así son las prisas, mi querida Andrea. ¿Cómo estás, Andrea Meraz? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. Pues sí, la prisa nos lleva a esto y también para que los órganos judiciales queden completos. Recordemos que la semana pasada y antepasada el Tribunal Electoral le dio el revés al INE justamente para que entregara a perfiles que no cumplían con el 8 y 9 de promedio en especialidad esta constancia de mayoría. Hoy se lo entrega a 32 candidatos y pues de acuerdo con la consejera o presidente del INE, Guadalupe Tadei, pues es necesario que haya claridad en las reglas en los procesos judiciales, pues esto ya ante una eventual reforma electoral, y así lo dijo.
La definición de qué son las atribuciones del instituto y cuáles son las atribuciones de los comités de evaluación con respecto al registro de candidaturas para el proceso electoral judicial habrán de ser comentadas por igual en los espacios que así se nos abran las puertas o pidamos estar presentes para que se incluya en la futura reforma electoral.
Y bueno, ya escuchábamos a la consejera Carla Humphrey y también otros consejeros electorales criticaron esta decisión del órgano jurisdiccional porque consideraron que hay una decisión contradictoria e imparcial entre los candidatos. En total fueron 45 los perfiles de jueces y magistrados a quienes les entregaron la constancia de mayoría, 13 de ellos por temas de paridad. Así.
Bueno, pues ya veremos qué es lo que ocurre. Querida Andrea, ¿va para largo la sesión?
Pues ya hace unos momentos culminó, se termina con el tema de presupuesto. Hay alguna modificación, se piden 15 mil millones de pesos para presupuesto base, 3 mil para una eventual consulta popular, y pues todavía quedan pendientes.
Bueno, Andrea, cuídate mucho, que tengas un excelente tarde y buen inicio de semana.
Hasta luego, bonito día.
Beso, vamos a la pausa, regresamos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, es parte de Residente, de lo que usted escuchará el próximo 6 de septiembre, si así lo decide, en el Zócalo de la capital de la República Mexicana. Oiga, ¿qué pasa con el gusano barrenador? ¿Qué ha habido en estas últimas semanas? Hoy, por ejemplo, el Consejo Nacional Agropecuario da cuenta de un comunicado de prensa, lo fecha el día de hoy. Dice el Consejo Nacional Agropecuario, respalda el plan binacional México-Estados Unidos contra el gusano barrenador. El Consejo celebra la firma del plan de acción, y ahí viene AFIS en Nacica, para el control y erradicación del gusano barrenador, suscrito por las autoridades mexicanas y estadounidenses, un acuerdo que representa un avance decisivo para la sanidad animal. En varias ocasiones hemos visto pues algo similar, pero pasan los días, pasan las semanas, no hay claridad en la situación, no sabemos si esto va a trascender, si no va a trascender, hasta dónde puede llegar o hasta dónde no puede llegar. Está con nosotros conectado y para mí es un gusto poder platicar, como siempre lo hacemos, con Juan Carlos Anaya, el director general del Grupo de Consultores de Mercados Agrícolas. Juan Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto, buena semana.
Buenas tardes, Jaime, con el gusto estar en tu programa y pues hablar de un tema muy importante para los exportadores de ganado de México, que aún con todo y el acuerdo de 8 puntos que firmó los secretarios de Agricultura de Estados Unidos y Canadá, seguimos sin exportar. Y bueno, no me alegra tanto el acuerdo mientras no se habla de la exportación, y más que uno de los puntos habla de la regionalización, que se ha insistido para que ya se abra la exportación en virtud de que el norte del país los estados exportadores, no hay gusano barrenador y no se entiende desde un punto de vista técnico por qué no lo abren. Y lo que vemos es que es un tema más político de la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos que por beneficiar a algunos ganaderos, principalmente de Texas, donde ella quiere ser gobernadora, pues no nos abren la exportación. Insisten también los tejanos que mientras no baje el número de casos de gusano barrenador y se vaya eliminando, que no va a ser fácil, no se abra la exportación. Entonces la realidad, muy bien que se esté trabajando, pero seguimos cerrados con la exportación de ganado de México a Estados Unidos. Y por otro lado, los empacadores de Estados Unidos y los engordadores, principalmente de Oklahoma y Texas, exigen y piden que ya pueda exportarse el ganado de México en virtud de la falta de ganado, que ha hecho que los precios del ganado para engorda y flaco y la carne están en precios históricos los del ganado, y solamente los de carne están un poco por debajo de la época del COVID.
¿Qué hace diferente el acuerdo que se conoció estos días, pues lo que celebra el Consejo Nacional Agropecuario, a los acuerdos previos que hemos tenido, Juan Carlos? Porque no es ni la primera vez, ya se habían reabierto las fronteras, se cerraron, duraron unas pocas horas con este caso. Imagínate, 48 horas con el caso del norte de Veracruz. ¿Qué hace diferente esto?
No, bueno, viene ahí que hay unos lineamientos para evitar las suspensiones temporales, Jaime, pero a mí lo que más me llama la atención es que seguimos sin apertura de las exportaciones de ganado. Sí hay que trabajar en el protocolos de lo que se importa de Centroamérica para evitar el trasiego del que pase el ganado de contrabando, pues el ganado que se manda por barco, que viene con todas las medidas sanitarias, la movilización controlada, las regulaciones para evitar las importaciones irregulares, también la habilitación de la planta de Metapa, que va a quedar en el primer semestre del 2026, y el anuncio de la Secretaría de Agricultura de una planta que va a llevar 2-3 años en Texas, donde le van a invertir...
¿La de la mosca?
De la mosca a otros $300 millones, pero pues son medidas para contener y erradicar el gusano barrenador, pero no para que México vuelva a exportar ganado que necesita el mercado americano.
¿Qué va a pasar en ese sentido? ¿Tú ves que en estos días pueda abrirse ya la frontera?
Pues es un tema político. Yo creo que ahí se requiere que la Secretaría de Economía y Agricultura vean con el gobierno de Estados Unidos ya la apertura de la exportación, pero vuelvo a repetirte, yo veo más un tema político que un tema técnico, en virtud de que los estados del norte, principalmente Sonora, Chihuahua, tienen un gran estatus sanitario y es lamentable que no haya transparencia y claridad para poder exportar.
El tema también que tiene que ver con el tomate, lo que vimos el día de hoy, uno de los periódicos de carácter nacional dice que hay unas pérdidas importantes, ha pegado fuerte, ¿no?, el arancel o este cobro que anunció, sí, el gobierno norteamericano.
La realidad es otro tema que no entendemos de Estados Unidos de esta manera unilateral que nos hizo que terminara el acuerdo de suspensión donde nos aplicó un arancel del 1709, y luego el gobierno mexicano saca un acuerdo donde establece precios mínimos por arriba del precio que se tenía hasta 2019, que aumentaron en un 37%. La realidad, no queda claro este precio mínimo, porque esto va a provocar que los precios del tomate para el consumidor americano sea de un 30% más de un 17%. Pues yo no entiendo si los consumidores van a estar contentos. Y el otro, lo que yo señalaba en una entrevista que tuve el viernes, si estuviera la COFECE en Estados Unidos, pues reclamaría que los mexicanos se están poniendo de acuerdo para hacer un acuerdo de precios.
Claro.
Porque lo estás aumentando. Y esto pues favorece al productor de Florida, que pues va a vender más caro, pero afecta al consumidor de Estados Unidos. La verdad, no nos han podido explicar cómo va a funcionar este precio mínimo más arancel, porque hasta la fecha el Departamento de Comercio de Estados Unidos no ha dicho gracias México ya por poner un precio alto, ya entendiste que estabas haciendo dumping. Uh-huh. La verdad, pues no vemos que se abra que diga el gobierno de Estados Unidos, como ya pusiste un precio mínimo, ya te quito el arancel, ¿no?
Ah, pues sí. Bueno, ya veremos qué es lo que ocurre, pero qué complejidad, ¿eh? Cuando la política y luego te meten que el fentanilo y que la migración y que cosas que, bueno, pues tú no tienes ni siquiera nada que ver en eso, pues también se complica las maneras en cual te sientas, entenderé yo pues, a Julio Verdegué y a las autoridades mexicanas cuando les preguntan de otras cosas que no están en su terreno, pues cómo le hacen para poder resolver entuertos como esto del gusano barrenador y ahora el tema que tiene que ver con el tomate. Juan Carlos, te abrazo y te deseo un excelente inicio de semana, perdón, un excelente inicio, ya me quiero ir a viernes, excelente inicio de semana.
Buenas tardes, Jaime.
Cuídate mucho, gracias. Es Juan Carlos Anaya. Cuidado. Del mercado de Mercado Agrícola aquí en Grupo Fórmula.
Juntos con Jaime Núñez.
Sara Pablo, ¿qué hay en todo este tema polémica de la ex primera dama Beatriz Gutiérrez Müller? Ya dio una carta, ya le respondió a estos periodistas o reporteros españoles. ¿Qué nos dices, querida Sara? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Jaime? Muy buenas tardes. Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, negó que ella y su hijo Jesús Ernesto hayan mudado su residencia a Madrid, España, luego de que el diario ABC diera a conocer que próximamente se instalarán en la capital española para que su hijo estudie en la Universidad Complutense. La historiadora criticó a periodistas y medios de comunicación que han asegurado que se cambiará para allá, a lo que llamó el AMPA del periodismo y sus jefes los de la mafia del poder. A Pregunta Expresa, en sus redes sociales, no descartó presentar una demanda con la llegada de los nuevos integrantes del Poder Judicial. Lo voy a considerar, respondió ante el cuestionamiento sobre si ofrecerán disculpas a algunos comunicadores. Ella contestó, hay que esperar sentados porque así como avientan la piedra esconden la mano, y agregó una buena, entraré en funciones el nuevo Poder Judicial y está la opción real de denunciarlos y que se haga justicia. En más interacciones señaló, cierto, les aterra perder dinero en indemnización, lo voy a considerar, insistió en su carta. La señora Gutiérrez Müller señaló que el ABC de allá es el equivalente al Reforma del Universal. Calumniadores, consideró, profesionales de la derecha más rancia y corrupta, y están fanatizados por completo, quieren vengarse de ya saben quién. Ella insiste en que sigue trabajando en una universidad pública de México y que no se ha ido a ningún otro lado, Jaime.
Bueno, pues ahí está la comunicación, lo que dio a conocer la respuesta de lo que abordó el periódico ABC y se ha retomado por varios, por muchos medios de comunicación aquí en el país. Ahí está la respuesta, querida Sara Pablo. Te abrazo, bonito inicio de semana, querida Sara, cuídate mucho.
Gracias, Jaime, igualmente, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, déjeme ir a la pausa comercial. Las nubes en la Ciudad de México están, híjole, yo creo que ya hay varios puntos de la capital del país que están registrando una lluvia fuertísima, ¿eh? Hay que, pues, anticipar salidas. Si usamos transporte público, pues hay que estar atentos a las redes sociales de Metro, Metrobús y sistemas de transporte o de movilidad, porque sí se ve que viene fuerte la lluvia. Ya lo escuchábamos con Jaime Albarrán en los sonidos que son noticia, como el Servicio Meteorológico Nacional estaba claro de que iba a llover, pero bueno, pues las nubes no dejan lugar a dudas de que viene, y viene fuerte. Así que a prepararnos. Déjenme ir a la pausa comercial, es muy breve. Estamos en vivo, estamos juntos, estamos aquí en Radio Fórmula. Regreso.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, seguimos escuchando un poco de Residente a las 5 de la tarde con 38 minutos. Ya le decía que se espera una fuerte lluvia el día de hoy, así que anticípese, tenga cuidado. Y si mejor puede y está en sus posibilidades ya no salir de casa o ya va a casa, hágalo y ya mejor quédese ahí. Sería lo mejor que pudiera hacer. Así que de eso se trata también. Hay que estar muy atentos de lo que vaya sucediendo en el día a día. Hoy hubo una importante, muy importante reunión en la Casa Blanca. Hubo varios personajes que asistieron a esta reunión, acompañando a Volodymyr Zelensky. Ya teníamos el fin de semana, apenas el viernes, el análisis de lo que ocurrió en Alaska con la reunión de Vladimir Putin y el propio Donald Trump. Hoy Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, señaló lo siguiente en esta reunión sobre donde se vio a los liderazgos de Alemania, de Italia, de Francia y de otras naciones y otros personajes de la Unión Europea, pues arropando a Volodymyr Zelensky.
Quiero agradecer de verdad, querido presidente de Estados Unidos, por haber, como ya dije, superado el estancamiento con el presidente Putin al iniciar ese diálogo. Creo que fue en febrero cuando tuve la primera llamada telefónica. Desde entonces, estamos donde estamos y creo que si actuamos bien, podemos ponerle fin. Tenemos que ponerle fin. Tenemos que detener las matanzas. Tenemos que detener la destrucción de la infraestructura de Ucrania. Es una guerra terrible, así que estoy muy emocionado. Aprovechemos al máximo este día y asegurémonos de que a partir de hoy pongamos fin a esto lo antes posible. Quiero agradecerle de verdad su liderazgo, lo que está haciendo por Lodermore, pero por supuesto también a todos los colegas europeos. Es crucial el hecho de que haya dicho, estoy dispuesto a participar en las garantías de seguridad. Es un gran paso, es un verdadero avance y marca la diferencia. Así que también gracias por ello.
Mi micro está apagado, perdónenme. En la línea telefónica está la doctora Beata Boina, profesora de Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey, ex embajadora de Polonia en México y en Centroamérica. Beata, qué gusto saludarte. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Un gusto saludarte.
Así de entusiasta como escuchamos al secretario general de la OTAN, ¿podemos estar todos, querida Beata?
Mira, pues la verdad es que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sí ha resumido muy bien, yo creo que el momento en el cual nos encontramos. Eso fue el inicio de la reunión que tuvieron los líderes europeos, el presidente Zelensky de Ucrania con el presidente Trump. Y esa reunión ya ha finalizado y el presidente Trump pues ha informado básicamente en sus redes sociales de que en esa reunión se ha trabajado sobre las garantías de seguridad para Ucrania, que deberían, digamos, ser para países europeos y parcialmente los Estados Unidos como garantes de seguridad, pero por otra parte también se ha empezado a trabajar sobre la reunión bi- y trilateral entre Zelensky, Putin y Trump, lo cual pues yo diría es un gran avance e incluso podríamos decir que hoy por la tarde habló el presidente Trump con el presidente de Rusia, Putin, entonces parece que están un poco, digamos, coordinados esas posiciones respecto a lo que se refiere a la reunión bi- y trilateral. Veremos en las siguientes semanas, dos semanas, si realmente se da o no se da, pero parece que sí hay como cierto avance ahí. Hay ciertas posibilidades de que el proceso que inició presidente Trump hace algunos meses, en febrero, y especialmente la reunión de viernes con Putin y la de hoy con líderes europeos y el presidente de Ucrania, pues quizás podría llevar a algún desenlace positivo. Claro. Es difícil prever si fin de la guerra, pero algún desenlace va a haber ahí.
Híjole, oye Beata, ¿cómo viste cada una de las participaciones de los liderazgos europeos?
Mira, yo diría muy buena reunión de Trump con Zelensky, porque obviamente lo tenemos que comparar con cómo le fue en la reunión de febrero a Zelensky en comparación con la de hoy. Pues la verdad es que Trump muy, muy positivo hacia Zelensky y con comentarios positivos, buenos, evitando respuestas tajantes, evitando demostrar que puede haber diferencias de opiniones sobre ciertos temas. Entonces yo diría que sí, a Trump le importó en ese contexto que esa reunión con Zelensky y la con los europeos también saliera bien. Ahora bien, los europeos, además de Zelensky, pues estuvieron ahí presentes, de hecho, siete líderes, Mark Rutte, que ya mencionamos, pero también de la Comisión Europea, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, estuvo ahí hablando sobre la relevancia, digamos, de garantizar la paz y la seguridad a Ucrania. estuvieron el primer ministro de Reino Unido, Starmer, estuvo Macron, presidente de Francia, estuvo también Giorgia Meloni de Italia, estuvo canciller de Alemania, Merz, y también estuvo el presidente de Finlandia. Stubb, muy interesante su participación, porque él también dijo claramente que en esas dos semanas se han visto digamos, más avances en cuanto al tema de la búsqueda de solución pacífica en los 3 años y medio de la guerra. O sea, lo mencionó el presidente de Finlandia, que él también explicó de por qué está en esa reunión, porque es un país pequeño, ¿no? O sea, porque entre esos grandes hay Finlandia, pues básicamente porque Finlandia, como él dijo, vivió la guerra contra Rusia en los años 40, digamos, justo antes de la Segunda Guerra Mundial, perdió un territorio a favor de Rusia y se logró un acuerdo, digamos, un tratado de paz de los dos países, la Unión Soviética en aquel entonces y Finlandia, que duró pues muchas décadas, básicamente. Y ahora Finlandia está en la OTAN. Entró el año pasado a raíz de los temores por la guerra de Rusia contra Ucrania. Entonces, podríamos decir diferentes perspectivas, diferentes opiniones, pero todos, obviamente, esos países apoyan a Ucrania y todos están dispuestos a dar garantías de seguridad, incluso participar probablemente en alguna misión de paz, llamémoslo así, porque se ha hablado de ese tema, en el territorio de Ucrania para pues evitar que en el futuro Rusia pueda avanzar. Ahora Entiendo. Bien, hay temas problemáticos, ¿no? O sea, muchos temas problemáticos. No,
bueno.
Uno de ellos es el tema del territorio. O sea, yo diría que ese es el punto crucial.
¿Ese 20% que está manejando Rusia ya, que ya está en su poder?
Sí, así es. Se trata de 20% del territorio bajo control de Rusia. Y la pregunta es, o sea, ¿qué pasará en ese contexto? Porque Ucrania no está dispuesta a ceder ese territorio, mientras que Rusia insiste mucho en obtener ese territorio y un poquitín más, incluso las fronteras, digamos, administrativas de algunas regiones. El presidente de Zelensky lo plantea de esta forma, de que el tema territorial se debe tratar en la reunión con el presidente Putin, o sea, en un futuro cercano, cuando se dé esa reunión, mientras que con los aliados europeos, con Estados Unidos, ya hay que hablar sobre garantías de seguridad, es lo que han hecho, y pues planificar pues esa reunión con Putin. Vamos a ver si se da esa reunión, si realmente avanzan en el tema territorial y qué se podría hacer al respecto para que se pueda pues frenar esa guerra. Dudo mucho que va a haber un acuerdo de paz, más bien se trabajaría el cese al fuego. El cese al fuego, digamos, con esas condiciones de a ver qué pasa con el territorio, las garantías de seguridad, quizás se llegaría a una congelación, entre comillas, del conflicto y pues que quizás podría abrirse en el futuro, quizás permanecer así hasta la eternidad, entre comillas, pues sí. También.
Híjole, qué complejo, ¿eh? Y qué inseguridad, ¿no? En un acuerdo así, con todo el tiempo la espada de Damocles pendiendo sobre ambos territorios y sobre todo sobre la población civil ucraniana, que es la que, por desgracia, ha terminado pagando el plato roto de sus políticos y de sus, pues, de las malas decisiones quizá, y por el otro lado, de un intervencionismo y de una persona como Vladimir Putin, que invadió un territorio que no es de él, como es el ucraniano.
Sí, eso aquí tienes razón, absolutamente, Jaime. Y en este sentido yo diría que aunque se llegue a este acuerdo en un futuro cercano o más lejano, la situación de seguridad en Europa no cambiará sustancialmente, o mejor dicho, la inseguridad.
Exacto.
Porque Rusia está ahí, Putin está ahí, y básicamente los países vecinos, sobre todo Finlandia incluida ahí, pero también Suecia, que está en la OTAN, Letonia, Estonia, Lituania, Polonia, los balcánicos también, o sea, Rumanía, están con el temor de que en algún momento Rusia podría, digamos, prepararse para una nueva intervención, y de lo que no hay duda es que, aunque se dé ese acuerdo, Rusia seguirá con lo que pues llamamos guerra híbrida, o sea, intervenciones de otra naturaleza, no militares directamente, pero diferentes acciones de sabotaje, claro. Ataques cibernéticos, desinformación, todo eso que realmente ha estado pues poniendo a prueba los sistemas de seguridad de los países de la OTAN, los países vecinos de Rusia, y los sabotajes se manifiestan de una forma tremenda, o sea, a veces claro. Hay incendios, por ejemplo, de los centros comerciales, de la infraestructura civil, que organizan los agentes, digamos, pagados por los servicios secretos rusos en Polonia, en Lituania, en otros países, incluido el Reino Unido. Entonces, qué sí, difícil. Seguirá esa situación y seguirá, digamos, la inversión de Europa en lo militar, en la seguridad, para pues desanimar a Rusia a que ataque.
Pues Beata Boina, profesora de Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey y ex embajadora de Polonia en México y Centroamérica, siempre muy agradecido por tu tiempo, Beata. Gracias por estos minutos y atentos con el futuro de aquella región de Europa. Cuídate mucho y que tengas buen inicio de semana.
Muchísimas gracias, Jaime. Buen inicio a todos y a todas. Hasta luego.
Hasta pronto.
Ahora, juntos. Con Arturo Sánchez.
Y pasamos también con Arturo Sánchez Gutiérrez, profesor de Transformación Pública del TEC de Monterrey, ex consejero del Instituto Nacional Electoral. Arturo, qué gusto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, mi querido Jaime, saludos a todo tu auditorio. Muy interesante esta semana y con buenas noticias.
Muy buenas.
¿No?
Muy buenas, Arturo, y eso hay que reconocer. A ver, he visto muchos análisis, aquí también hemos platicado sobre el buen dato de lo que se conoció de pobreza. Y yo aquí también habría de reconocer, efectivamente, lo que se hizo en política pública, el tema del salario mínimo, y reconocer al INEGI, Arturo. El INEGI hizo un trabajo extraordinario que hacía el Coneval, y hoy podemos estar tranquilos de que los datos ahí están. Bien hecho, ¿no?
Es muy importante esto que dices, porque uno de los temores de la desaparición del Coneval es que se fuera a perder la metodología, la forma de medir a la pobreza en México, y lo que hace el INEGI es tomar la metodología del Coneval y darnos los datos que permiten continuar la línea de las encuestas que realizan y de esa manera darnos una continuidad de la información. Y en efecto, sin duda alguna, el dato fundamental es que el número de pobres en México ha bajado. En 2016 teníamos 52 millones de personas en situación de pobreza y ahora tenemos 38.5 millones de personas en situación de pobreza. Ahora, lo que es importante entender es que justamente la metodología del Coneval y la metodología ahora del INEGI no es nada más que te preguntan cuánto dinero tienes, si eres pobre o no eres pobre. Lo que ocurre es que mide de una forma multimodal, como le llaman ellos, y mide al menos 6 situaciones sociales que es importante recordar. Rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, calidad de los espacios de tu vivienda, acceso a los servicios básicos en tu vivienda, acceso a la alimentación nutritiva y de calidad. ¿Y qué es lo que hace cuando un encuestador revisa a la población con estas variables? Lo que hace con Coneval, bueno, alguna de estas variables te faltan, porque puede haber gente que no tiene rezago educativo, pero que vive en una situación en donde su casa no tiene los servicios necesarios, o que tiene algunas otras ventajas, pero no otras. Y ahí es en donde los datos hay que tomarlos con cuidado. Quizás los números rojos, que ya venían rojos, es tomar en cuenta que de toda la población, 44.5 millones
de la salud.
Mexicanos no tienen acceso a servicios de salud. Que ese es el dato quizá importante, lamentable, que sigue siendo importante. Nota, pues por todo lo que ha pasado con el sistema de salud. En el caso del rezago educativo, más o menos nos hemos mantenido, 24 millones de personas están en rezago educativo. Y en el caso de seguridad social, que gente que tiene ya comprada su vida con un servicio en el ISSSTE, en el Seguro Social y demás, 62 millones de personas no tienen este acceso. Bueno, entonces, ¿qué nos dicen estos datos? Y creo que es importante. Hay un gran éxito en la otra parte que también mide el INEGI ahora. Es el ingreso. Y en efecto, ahí es en donde vienen las políticas que tú mencionabas. El hecho de que Andrés Manuel López Obrador haya incrementado sustancialmente el salario mínimo y el hecho de las políticas sociales que son ahora obligatorias y constitucionales hacen que la gente tenga una situación mayor confort, mayor situación de privilegio. Fíjate que hay algunas contradicciones. La gente te dice, bueno, tienen más dinero, pero ahora lo tienen que pagar para tener acceso a la salud, porque ya no están los servicios de salud que tenían antes. Puede que eso sea, Cierto, pero la gente tiene una forma de medirse a sí misma con base en el ingreso que tiene y se siente más tranquila. Eso nos explica mucho el por qué tienen los gobernantes actuales un nivel, sobre todo la presidenta de la República, un nivel de popularidad como el que tienen, porque finalmente la gente ha sido beneficiada, aun cuando en otras situaciones específicas, su vivienda, su alimentación, su estado educativo no sean lo mejor del mundo. Lo cierto es pero que te sientes mejor, ¿no?
En tu día a día tienes esa percepción y esa sensación de tener mayor poder adquisitivo y poder de decisión y de mejor comprar una canasta básica que pueda alimentar a tu familia, Arturo, y eso pues no se paga con nada, ¿no?
Exactamente, esa es la parte que justamente la sociedad lo ve y reconoce a este gobierno y por eso la popularidad que tiene. Y que además, mi querido Jaime, también se traduce en votos. También
exactamente.
En una forma de, pues, ¿cómo voy a votar en contra de quien me ha dado esta sensación de bienestar? Aunque en términos generales haya todavía focos rojos que atender por parte del gobierno.
Amor con amor se paga, decía aquel querido Arturo.
Así es cierto.
Oye, Arturo, a ver si la próxima semana... Oye, ahorita el INE está decidiendo cosas muy importantes. Hay una decisión de uno de los magistrados del tribunal en torno a la reforma del Poder Judicial. A ver si la próxima semana nos ayudas nuevamente a recuperar ese tema, porque sigue dando mucho de qué hablar, ¿no?
Claro que sí, porque hay varias contradicciones. Creo que lo que tú comentaste hace rato sobre la declaración de la consejera Carla Humphrey habla de las grandes contradicciones que siguen tomándose, y además para algunas cosas se toma un criterio, para otras cosas se toma otro criterio, y no acabamos de salir de la elección judicial con toda la limpieza que se hubiera querido. Merece un buen análisis y a esperar las últimas resoluciones que tome el tribunal al respecto.
Pues ya estaremos atentos, querido Arturo. Te abrazo y te deseo un excelente inicio de semana. Que tengas muy buen lunes y pues que no salgas a la calle porque ya parece que no se detiene la lluvia, Arturo. Abrazo.
Igualmente, saludos a todos.
Cuídate mucho, es Arturo Sánchez Gutiérrez, colaborador nuestro todos los lunes aquí en Grupo Fórmula. Pues ya nos vamos y quédese con Grupo Fórmula, quédese con Juan Becerra porque viene información importante. Hoy la Presidenta de la República va a tener una reunión con Adán Augusto López y con Ricardo Monreal. Y va a tener a partir de la...
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Corporate megastores are spending millions lobbying D.C. politicians on one-sided policies that send small businesses tumbling. They want to enact harmful credit card mandates that take resources away from your local credit union and community bank, leaving Main Street businesses with less access to credit, making it harder for your family to pay for everyday goods like gas and groceries. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.